Hermanito, vamos entonces a tener la palabra del Señor con nuestro hermano Bercelio, querido hermano Bercelio. Desde Colombia nos va a traer la palabra del Señor. Vamos a estar entonces todos bien atentos, amén, a la santa palabra de Dios.
Amén.
Y lo que Dios tiene para nosotros hoy, amén.
Nuestro hermanito Bercelio. Qué bueno es el Señor. Dios le bendiga, amados hermanos.
Amén.
Quiero darle gracias a Dios en esta mañana, hermanos, de manera muy especial. Estoy muy contento, gozoso de poder estar acá hoy, de verlos, saludarlos. Yo ando acá mucho en la isla cuando vengo, los hermanos lo saben. De Ponce hasta Humacao y bueno, por todo lado. Pero les digo de todo mi corazón, hermanos, y esto no es adulación, no, el pastor lo sabe. De todas las iglesias que ando acá en Puerto Rico, ustedes son una iglesia que está siempre en mi corazón. Amén, hermanos. Siempre, siempre. No solo cuando vengo acá, sino aún estando allí en... Gracias, David. Estando allí en Bogotá, gloria al Señor. Son muy, muy familiares. Reciban un saludo especial de mi esposa, de Leito, de mi hija Tirsa. Y quiero así brevemente tomarme un minutito para decirles el propósito por el cual Dios me ha permitido venir estas 6 semanas o un poquito más acá a Puerto Rico. La hija mía, la menor, que está allá con nosotros en Bogotá, pues ella venía allá en Colombia predicando por las iglesias, cantando, el ministerio de la música, pero el año pasado Dios le hizo sentir ya que era el tiempo, que era el momento, que no había que esperar más para abrir una nueva obra. Nosotros por años, por muchos años, hemos sido plantadores de iglesias allá en Colombia. Y entonces, ahora pues se dio la oportunidad en el mes de julio del 2008, de abrir una nueva iglesia en Bogotá. Entonces estaba allí una pastora de Miami que había ido, la habíamos hospedado allá. Y aunque ella estaba con otro concilio, en otros compromisos, pero estaba hospedada con nosotros, ella le dijo a mi hija Tirsa, pues aproveche que yo estoy acá y yo le voy a sembrar a usted los 2 primeros meses de renta para que abra local y le voy a sembrar 30 sillas. Yo le voy a comprar 30 sillas, le voy a pagar 2 meses de renta para que comience. Comenzamos, hermanos, tomamos un local, rentamos un local, yo le compré también 10 sillitas más, empezamos con 40 sillas en el mes de julio. Pues, hermano, el testimonio es que en este momento las 40 sillas están completamente llenas. ¿Cuántos alaban a Dios? Llenas. El local en este momento quedó pequeño. Hablamos ya con el dueño de la casa que hay que tumbar un muro para proyectarnos atrás a unos salones que hay, que nos caben fácilmente 60 sillas más. ¿Cuántos alaban a Dios? Y por la fe, entonces estamos en este proyecto. El muro no se ha derribado porque están esperando que yo regrese. Entonces, estábamos en un ayuno de 3 semanas, 21 días seguidos, un ayuno, para que Dios obre, porque hermanos, es una situación tremenda, lo que usted decía, el diablo pone mucha tentación, mucho desánimo, mucha pesadez, y hay que batallar día y noche. Y en este ayuno, yo hice un pacto con Dios, en ese ayuno. Yo le dije a Dios que si Él me proveía el pasaje para venir acá, porque es que hermanos, allá están llegando gente con talentos, con ministerio, gente que quiere desarrollar lo que Dios le ha puesto. Pero resulta que empezando una iglesia, pues no tenemos nada. Ustedes mismos saben que cuando empezaron aquí hay que comprar equipos, sillas, púlpito, bueno, cantidad de cosas que van surgiendo, y nosotros empezando, es una situación bien difícil. Entonces, los hermanos, una parejita que llegó nos donó una guitarra eléctrica. Un matrimonio. Llegó otra pareja y nos donaron un violín. Entonces, estando en ese ayuno, llegó un joven que quiere trabajar y quiere ayudar en la obra y es pianista. Toca el piano. Desde niño, tus padres lo enseñaron en el área de la música. Entonces, el muchacho dijo, pues lástima que aquí no hay así equipos, no hay sonido, no hay nada. Le dije, pero lo va a ver. ¿Cuántos alaban a Dios? Lo va a ver. Entonces, en ese ayuno yo le hice al Señor un pacto. Le dije, si tú me ayudas a conseguir el pasaje para ir a Puerto Rico, yo voy a trabajar 6 semanas en Puerto Rico. Y entonces Dios me ayudó, hermanos, y en esa semana me llamó un pastor de lejos, de Bogotá, 9 horas de Bogotá, a otra ciudad. Me llamó y dijo, hermano, véngase y me predica aquí 4 días, de jueves a domingo. Me fui a esa ciudad de Armenia, 9 horas por ahí andando en bus. Prediqué allí, había un poco más de 300 personas, un pastor con los líderes y eso, para dar un seminario. Pues allí el Dios de los cielos me ayudó y me dieron una ofrenda especial y reuní para la mitad del pasaje. Regresé a Bogotá, me llamó otro pastor. Venga, hermano, me predica 3 días para empezar el año, en enero de este año. Pues ese pastor también me reunió una ofrenda y pude comprar el pasaje. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque antes yo lo que hacía era que compraba un pasaje con mi tarjeta crédito. Y cuando regresaba allá, pues entonces tenía que pagarlo con las ofrendas que me daban acá. Entonces esta vez dije, no, Señor, esta vez voy a, si tú quieres que yo vaya, me das el pasaje para comprarlo cash. No quiero regresar debiendo el pasaje allá. Y el Dios de los cielos me lo dio. Entonces, en la escuela bíblica, nosotros hacemos un fondito allá en la escuela bíblica, vendemos cositas, un pedazo de fruta, un jugo, una malta, cualquier cosita vendemos. Y en ese breve tiempo, de julio a enero, logramos reunir para el proyector. Este proyector que ustedes tienen, que sale aquí los coros, es muy útil. Y como la gente nueva no sabe los coros, no sabe los himnos, pues una herramienta indispensable para empezar. Pues hermano, en ese breve tiempo, reunimos para el proyector con esa pequeña cooperativa y cuando me vine, mi hija, que es la pastora, me dio $520. Dijo, tome este dinero que reunimos, $520 de acá. Y llegué a Miami y empecé rápidamente a buscar el proyector. Y el proyector pues valía más. Pero logramos con la ayuda del Dios de los cielos conseguir un especial y lo compramos en $600. Amén, hermano. Ya el proyector está allá en Colombia. Lo mandamos ahí mismo, gloria al Señor. Hoy hizo ocho días fue la que estrenaron el proyector allá. Gloria al Señor. Estaban contentos el grupo. Entonces, el pacto que le hice al Señor, ¿cuál es, hermano? Escúcheme bien. Yo le prometí a Dios que de las ofrendas que me den los pastores, a donde yo voy a predicar, yo esas ofrendas no las estoy utilizando para mí. Ni voy a gastar $1 para mi esposa, ni para mi hija, ni para llevar nada. Esas ofrendas las dediqué desde allá, desde antes de salir para acá. Allá las consagré y le di gracias a Dios y visualicé las iglesias donde iba a ir a predicar y consagré y dediqué esas ofrendas para llevar un piano. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, el piano, el hermano pastor que estuvo allí, vio un pianito ahí que tenemos allá en casa, hay un pianito ahí de juguete, un Casio. Eso no... Sí, ¿se acuerda? Que usted intentaba armarlo ahí porque a veces que se conecta y prende, toca ponerle piedras por debajo para que se conecte, coja alguna cosa que eso no sirve. Y Dios merece lo mejor. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Entonces voy a llevar un piano, pero un piano bueno. Bueno, sí. Y un hermano de Levittown en Bayamón, yo hablé lo mismo que les estoy hablando aquí a ustedes y cuando terminó el culto el hermano me llamó. Y me dijo, hermano, qué precioso que usted habló eso, porque el hijo mío trabaja en Miami, en la tienda más grande de los pianos, donde venden todo tipo de pianos, pero una vaina inmensa. Entonces lo llamó, me puso en comunicación con él, allá en Miami, y el muchacho me dijo, pastor, lo que está haciendo es tremendo, yo te voy a ayudar cuando regrese aquí a Miami, venga acá, yo te busco. Y voy a comenzar a preparar un especial para que se lleve un piano de lo mejor por un especial. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que, hermanos, si ustedes en su corazón sienten dar alguna ofrenda, háganlo a través del pastor. Llamen al hermano pastor, a la hermana pastora, a ellos, la autoridad de la iglesia, diga, mire, yo sentí de dar estos $10, estos 5 pesos, estos 2 pesos, para que usted lo canalice y podamos nosotros llevarlo mejor para el Señor. Amén, hermanos. Porque ya tenemos allá la persona que va a tocar el piano. Lo que pasa es que no tenemos allá cómo comprarlo, allá vale bastante. Pero yo sé, hermano, que ya tengo, es decir, el piano que vi yo allá en Miami, cuando compré el proyector, vale $1,800. Más o menos el que yo quiero llevar. Pero yo sé que Dios es grande y me puede dar un especial, uno mejor por un especial, amén. Que puede valer 3,000, pero me lo pueden dar en 1,800 porque Dios es grande, amén. En un especial. Allá están ya buscando ese especial, en Miami. Así que, hermanos, ese es el plan de estas 6 semanas acá en Puerto Rico. Ya tenemos, tengo ya por la fe un poquito más del 50% de ese plan, de ese propósito, para llegar allá feliz a Colombia con ese piano. Amén, hermanos. Vamos a ir a la Biblia porque el tiempo pasa. El tiempo avanza. Y vamos a ir a la Biblia en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie un momentito. Y leemos de manera antifonal la palabra del Señor despacio. Despacio, vocalizando bien para que entendamos la palabra del Señor. Marcos 9:14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos.
Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él se saludaron.
Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos?
Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, trae a ti mismo, que tiene un espíritu mudo.
El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron.
Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo.
Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos.
Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño.
Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad.
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, se reunió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él.
Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto.
Pero Jesús tomándole la mano, se enderezó y se levantó.
Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera?
Y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.
Amén, gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. En esta mañana, hermanos preciosos, el tema que nos ocupa es la fe que vence. la fe que obtiene la victoria. Vemos aquí en el pasaje que leímos, amados hermanos, un caso dramático, un caso de una familia completa y totalmente atribulada, desesperada. Pongámonos nosotros ahora en el contexto social que estaba aquella familia. Es normal pensar que era un hogar como cualquier hogar de hoy, que había una madre, había un padre, habían unos cuantos hijos, etcétera, etcétera. ¿Ve? Y la palabra de Dios dice que en ese hogar un demonio se había apoderado de un niño. Y era tan terrible la situación que la Biblia da testimonio. La Biblia dice que este demonio muchas veces intentaba matar al niño echándole en el fuego, otras veces en el agua. Imagínese usted qué tribulación. Si eran invitados a una cena, si eran invitados a alguna situación en su núcleo social, familiar, piense usted cuál sería la situación de ellos. Una cosa tremenda, y desde niño, dice la palabra de Dios. Entonces viene este padre en un estado pues de desesperación, de angustia, de crisis, pero viene, amado hermano, dice ahí la palabra de Dios, que viene poniendo su mirada en los apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando sucedió esto, la Biblia dice que el Señor estaba ya en el monte de la transfiguración. Y cuando Él descendió del monte, que estaba ya con tres de los apóstoles, vino y encontró un alboroto, encontró una discusión, encontró una situación terrible que opinaban los fariseos, los escribas, la multitud, el padre del niño, y dice el Señor, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces viene uno de ellos y dice, pues mira, trae mi hijo que está en esta y en esta situación, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera a ese demonio, y no pudieron. Primer punto que vamos a hablar en esta mañana. La fe que vence y la fe que triunfa es aquella que mira a Dios. Es que en este caso, este padre vino mirando al hombre, esperando del hombre, poniendo su esperanza en el hombre. Y cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el hombre, nuestra mirada en el hombre, vamos a salir decepcionados. Porque de sí el hombre nada nos puede dar. Por más eminente que sea el pastor, el evangelista, el conferencista, etcétera, lo que sea, si usted y yo no ponemos nuestra mirada en Dios, vamos a salir decepcionados. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Entonces, la fe que vence es aquella que mira a Dios. Vamos a ir un momentico a Isaías 45:22. Pedirle el favor a algún hermano que me lo lea rápidamente. Isaías 45:22, hermanito. 45:22.
Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
Eso es. Míreme acá un momentico, hermano. Cuando usted y yo entramos a la presencia de Dios y usted y yo ponemos nuestro corazón y nuestra mirada en Dios por la oración, a través de la oración, del ayuno, de la adoración de los cantos, entramos a su presencia y miramos a Dios, hermano, yo le digo de todo mi corazón que se va la duda. Se va la incredulidad, se van las enfermedades, salen, tienen que salir. Porque cuando miramos a Dios vemos su naturaleza santa, vemos su majestuosidad, su grandeza, su eterno y divino poder. Vemos que Él sostiene el universo en su mano. ¿Ve? Vemos cuando entramos y miramos a Dios, vemos su gloria. Vemos sus caminos inescrutables, santos. Vemos, amados hermanos, que en Él hay poder, que en Él hay recursos, que en Él hay medios. Y entonces nuestra duda tiene que salir. Cuando usted y yo miramos a Dios, cuando usted y yo miramos a Dios, las circunstancias tienen que cambiar. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? ¿Cuánto lo creen de todo corazón? Cuando miramos a Dios, las circunstancias tienen que cambiar. Y yo les di un testimonio a ustedes acá, creo que hace 3 años. Yo tuve una prueba terrible viniendo por aquí de Yauco. Yo les dije a ustedes, ¿se acuerda que les dije, pastor? Una prueba espantosa. Lloré aquella noche. Estaba muy atribulado. Lloré porque el carro se me quedó por aquí más allá. Yo venía de Yauco y iba para Arecibo. Y el carro se me quedó abajo en un hoyo que hay aquí más adelante, que llaman Oaxaca. Ahí se quedó el carro. El closet dañó. Y estaba lloviendo aquella noche. Y yo sin celular, sin familia, sin nada acá, yo me atribulé. Pero en ese momento de tribulación, como a las 12:30 de la noche, de verdad que clamé a Dios y le dije, Señor, ayúdame. Miré al cielo, levanté mi mirada al cielo, al Señor. Porque yo me salí del carro esa noche y le sacaba la mano así a tal cual carro que pasaba por ahí, muy poco ya a esa hora. Y yo dije, no, aquí lo único es mirar al cielo. Aquí lo único es mirar a Dios. Aquí lo único es creer que Dios liberación y respiro me dará en este momento. Y después de que clamé a Dios con lágrimas, entonces pasó un carro, se detuvo, y los que iban en el carro me conocían. ¿Cuántos alaban a Dios? Era por el lado de una iglesia donde yo había estado predicando. Cuando baja el cristal el muchacho, como estaba lloviendo, el muchacho me dice, ah, yo a usted lo conozco. Es fulano de tal, usted enseña la Biblia. Cuando él me dijo así estas palabras, pues a mí me dio como por llorar más. Sí, porque pues es como una cosa tremenda, ¿ve? Yo vi en ese muchacho, en esos muchachos, pues como a Dios mismo, ¿ve? Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, las cosas cambian. ¿Cuánto lo creen? Las circunstancias cambian. Es que este padre vino y puso su mirada en los apóstoles, porque dice, traje mi hijo a tus apóstoles. Y les dije que echaran ese demonio fuera y no lo pudieron echar. Vamos entonces al punto número 2 para que vayamos entendiendo cuál es la fe que vence. El punto número 2 es la fe que vence no oye lo negativo. La fe que vence no oye lo negativo. Vamos un momentico a Lucas capítulo 8. Lucas 8, para ir entendiendo el mensaje. Lucas 8 y verso 40. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, verso 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Entonces, el punto número 2 del cual estamos hablando es la fe que vence no oye lo negativo. Dice ahí en el pasaje que leímos que un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, tenía una hija única, como de 12 años. Quizás la misma edad del padre que trajo al niño, porque ya el niño era un adolescente. Y dice que vino y se postró a los pies de Jesús y le dijo, Señor, esta es mi situación. Por favor, ve a casa para que ore por mi hija y pueda ser sanada. Y la Biblia declara que el Señor le habló diciendo, yo iré y le sanaré. Vamos. En camino a casa de Jairo, la Biblia dice que una mujer, escúcheme bien, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y la Biblia da testimonio que esta mujer había ido a todos los médicos de aquel entonces, y que había gastado todo cuanto ella tenía, y por ninguno había podido ser curada. Cuando ella oyó hablar de Jesús, dijo, llegó mi día, llegó mi hora, este es el momento para que yo pueda recibir la sanidad que por tantos años he estado buscando. Y es ahí, amado hermano, donde decimos que la fe que vence no oye lo negativo. Usted va a creer, analizando bien la palabra de Dios, que fue fácil para esta mujer venir a buscar a Jesús. No fue fácil. Número uno, hacía 12 años estaba enferma. ¿Cómo se pone una persona cuando está por 12 años botando sangre? Débil, enferma, moribunda, que casi no podía levantarse. Posiblemente la familia le dijo, pero usted cómo va a ir hasta donde está el Señor, cómo va a llegar allá. Si usted no puede caminar, usted está débil, usted se está muriendo. Ya usted ha ido a todos los médicos, ha utilizado todos los recursos habidos y por haber, y por ninguno ha encontrado la solución, usted tiene que resignarse ya a morir así. Eso era lo que le decía la familia, los amigos, los conocidos. Pero ella dijo, no, yo voy a ir a donde está el Señor, porque sin duda, que si yo llego a donde está Él y alcanzo a tocar el borde de su manto, tengo la certeza que voy a ser sanada, decía ella. Posiblemente la familia le dijo, está bien, va a caminar hasta donde está el Señor, pero cuando llegue allá, ¿cómo va a hacer usted para abrirse paso? El Señor anda rodeado de multitudes, de miles, en derredor de Él, multitudes. ¿Cómo va a hacer usted para tocarle? ¿Ve? Era una situación, hermanos, tremenda. Pero ¿qué dice la Biblia? Que ella no oyó lo negativo. Ella no oyó los comentarios que la gente decía, su familia, sus amigos, etcétera. Ella tenía la certeza que si daba esta batalla y oía y iba y tocaba al Señor, el Señor la iba a sanar. Y dice la palabra que cuando ella llegó a donde él estaba y le tocó, la Biblia declara que el Señor sintió, dice la palabra, que el Señor Jesús sintió que una poderosa descarga de poder y virtud habían salido de él. Y el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Pedro, que estaba listo siempre, le dice, Señor, pero ¿a usted qué le pasa? ¿No ve toda esta multitud en derredor de usted? Unos te tocan, otros te jalan, te empujan. Pues todo mundo está acá. Hay multitudes. Pues todos te tocan. Y el Señor dijo, no. Alguien especial se ha acercado a mí hoy con fe, con confianza, con seguridad, y me ha tocado porque yo he conocido que poder y virtud han salido de mí. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Qué quiere decir? Que la fe que vence no oye lo negativo. Usted y yo tenemos que llegar con certeza, con seguridad, sin duda. Y el Señor Dios, sin duda también, va a tener la respuesta, va a traer la respuesta para cada una de nuestras peticiones. Amén, hermano. Quizás en este momento no sea enfermedad, no sea tampoco lo económico, sea alguna otra situación, pero cualquiera que sea nuestra situación que envuelve nuestros seres, nuestra vida, nuestros hogares, la única forma establecida por Dios en su palabra para obtener lo que nuestro corazón anhela, nuestros deseos, sueños, es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, la Biblia dice que el que se acerca a Dios debe de creer que existe, que vive, y que ese Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea que Dios premia y exalta a aquel que cree en Dios y cree que puede hacer las cosas que nosotros necesitamos. Alabado sea Dios. Entonces ahí el Señor le dice a ella, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero yo quiero detenerme un momentico en el verso 49 de Lucas 8. Mire lo que dice ahí. Estaba hablando aún el Señor Jesús Cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, que se llamaba Jairo, a decirle: Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces, ¿qué pasa ahí? Viene uno de casa de Jairo y le dice: Jairo, olvídese ya. Ya no moleste más al Señor. Olvídate ya, la muchacha murió. Deje de molestar al Señor, deje de cansarlo, por favor, rápido, ve a casa, hay que alistar el funeral, el cajón, ya no hay nada que hacer, ya, olvídate, ya no hay nada que hacer. ¿Cuántas veces el diablo astutamente viene al corazón del creyente, de los hermanos, de los hogares, a susurrar ahí en el oído: ya para qué ora, ya para qué usted lee la Biblia, ya para qué usted va a la iglesia? Este caso ya está perdido. Así le decían a mi madre, hermano, cuando ella se convirtió a Cristo y todos mis hermanos empezaron a llegar, mi abuela, mis tíos, etcétera, y yo era el último que no llegaba, y mi madre duró 5 años de su vida orando y ayunando día y noche: Señor, tráelo, restáuralo, sácalo allá, orando por mí. Y la gente venía y le decía: Señora María, ¿pero usted para qué ora más por ese diablo? Déjelo, para que se pierda. Diablo, se lo cargue. 5 años, son 5 años. Y mi madre respondía: la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Era la respuesta de ella. Siempre con la palabra de Dios. Mi mamá, aún en la muerte, mi madre llevó gente para el cielo. Era templada, fuerte. Fue una ganadora de almas impresionante. Aún en la muerte, en el féretro ahí, llevó gente para el cielo. ¿Ves? Entonces, el diablo viene y te dice: ¿pero para qué tú oras? ¿Para qué tú ayunas? ¿Para qué usted va a la iglesia? Ese caso tuyo está perdido. ¿Ve usted cómo desanima al enemigo? Ahí vinieron a Jairo y le dijeron: Jairo, ¿pero para qué usted insiste en esto si ya la muchacha murió? Rápidamente el Señor, cuando oyó esto, tomó a Jairo, le dijo: Jairo, no temas, no te desanime, no pierda la fe, no pierda la esperanza. Cree solamente y tu hija será salva. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuál es el problema que enfrentamos nosotros ahora? Yo no sé. ¿Cuál pueda estar, qué pueda estar en este momento en tu corazón, en tu mente, en tu vida, en tu hogar, en tu familia? Pero déjeme decirle que no importa lo que sea, si usted no oye lo negativo y cree lo que la palabra de Dios dice, el Dios de los cielos nos va a premiar trayendo esa respuesta. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? ¿Cuánto lo creen, amado hermano? La respuesta viene. Es real, es verdadera, pero tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Mire, hermano, pastor, cuando yo llegué acá, me buscó allá en el aeropuerto un hermano, y entonces oía por todas las partes, él estaba con la esposa, y entonces en esos días que estaba yo haciendo la agenda, llamando a los pastores y eso, todo mundo, hermano, como una nube, un manto que cubre a Puerto Rico, a toda la isla, hablando a las personas de que la situación está mala, de que la situación ha bajado, que las empresas están detenidas, que el desempleo va a decaer, y todo mundo esperando al señor gobernador que hablara, a ver cuántos se van, cuántos quedan. Es una expectativa, como una histeria de negativismo. Pero mire, hermano, la Biblia me dice a mí, dice ahí la palabra: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos alaban a Dios? Si usted y yo caminamos con Dios, vivimos para Él, somos obedientes a lo que la palabra declara, hermano, yo declaro en esta mañana, que en tu casa habrá pan, habrá vestido, habrá para pagar el carro, la casa, habrá tanta abundancia en tu hogar, en tu vida, que aún tú podrás bendecir al vecino que no conoce a Dios. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Usted y yo no podemos dejarnos llevar por esa ola de negativismo, de incredulidad. Porque si nosotros no marcamos la diferencia entre el que teme a Dios, el que ama a Dios, el que anda en comunión con Él, entonces ¿cómo vamos nosotros a salir a hablar de Cristo? No podemos, porque entonces la gente afuera va a decir, pero yo estoy mejor y yo no tengo a Cristo. No venga aquí usted ahora a hablarme porque yo estoy mejor. Tenemos que marcar la diferencia, ¿me están entendiendo los hermanos? Tiene que haber una diferencia grande entre el pueblo de Dios y aquel que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que somos luz, que somos la esperanza de esta tierra. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? La esperanza de esta tierra es su iglesia, nosotros. Y si no estamos, hermano, dispuestos a marcar esa diferencia con aquel que no conoce al Señor, es tremenda. Como hablamos, como pensamos, como expresamos, debe ser todo diferente a como el mundo actúa. Hermanos, ciertamente habrá aquí en la tierra crisis y recesión económica y cuantas cosas, pero el Dios que usted y yo conocimos, el Dios que la Biblia revela, ese Dios grande y eterno, dueño de todo y Señor de todo, Rey de Reyes, ese Dios, a mí la Biblia me dice que no está en crisis. Él no está en crisis. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Él no está en crisis. Y tan así es que yo les puedo decir, en estos breves días que yo llevo acá, y ya tengo yo casi lo de la mitad de este piano. ¿Cuánto alaban a Dios? No hay crisis. El Señor no está en crisis. En Él hay abundancia. Entonces mire ahí, le dice el Señor a Jairo, ¡Jairo! No te desanime. ¿Qué cree usted que sintió Jairo cuando llegó ese hombre y le dijo, mira, avanza porque la muchacha se murió, ya no moleste al Señor más? ¿Cuántas veces el enemigo viene y te trae alguna persona, algún hermano, un amigo, un vecino? Dice, no, como dicen ustedes, chacho, eso ya, olvídate de eso. Olvídate de eso, eso ya no hay nada. No. La fe que vence no oye lo negativo, cree a lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos alaban a Dios? Cree lo que Dios ha dicho. Miremos un casito más, aquí rápidamente, en Marcos 10. Marcos capítulo 10. Rápidamente, verso 46. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanito? Léamelo. Marcos 10:46, ¿qué dice? Alguien que lo lea. Siga, y oyendo. El 48. Ahí. ¿Qué dice ahí la palabra? Que el Señor Jesús salió un día de Jericó. Y en la ciudad de Jericó a la puerta estaba Bartimeo el ciego. Mendigando, pidiendo limosna. Y dice que él oyó estrépito, ruido de multitudes, algo anormal. Y preguntó, ¿y qué es lo que pasa aquí hoy? ¿Qué es esto que oigo? Multitudes van, vienen, algarabía, ¿qué pasa? Y alguien le dijo, no, pues imagínese, por aquí está hoy Jesús, el profeta, el Mesías, el Salvador, el que ha hecho tantos y tantos milagros poderosos. Y Bartimeo dijo, pues aquí llegó mi día. Y la Biblia dice ahí que empezó a llamar a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Pero qué dice la Biblia? Y muchos, ¿qué le decían? Cállate. Usted va, ¿para qué llama? ¿Para qué clama? ¿Para qué ora? ¿Para qué grita al Señor? ¿Usted va a creer que el Señor se va a detener en un pobre ciego, mendigo, desarrapado? Olvídate ya, usted cállese. Y dice que le reprendían. Cállate, hombre. Pero la Biblia dice que él gritaba con más fuerza. Y lo que mueve mi corazón es el verso 49 que dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sí ve usted, amado hermano, que la fe que vence no oye lo negativo? ¿Qué tal si él no persiste en llamar? Se queda ciego, muy bien, el hermanito lo ha dicho, se queda ciego, se queda con el problema. Pero él insistió, él no oyó a esos que le decían, cállese, hombre, tanta vaina. El Señor que se va a detener en usted, que lo va a oír. Entonces lo que me mueve a mí el corazón es que la Biblia dice también, y deteniéndose, Jesús mandó llamarle. Hermano, el Señor Jesús no es una persona indiferente ante el dolor del ser humano, ante la necesidad del ser humano, ante la necesidad de un hogar, de una familia, de una persona individual o colectiva. Él es un Dios que ve, que oye, que siente, y el hermano lo decía en la clase, él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y él sabe cuando pasamos por circunstancias, por desiertos, por adversidades, él lo sabe todo. Y como él experimentó eso, la Biblia dice que él es poderoso para socorrer a los que a través de él se acercan al Padre Celestial. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces la fe que vence no oye lo negativo. Usted tiene que declarar que su casa será bendecida, será prosperada, que usted tendrá las cosas básicas para el sostenimiento de usted y de su familia. Usted no puede dejarse llevar por lo que opinan los comentaristas, economistas, lo que sea. El Dios de la Biblia no está en crisis. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y vamos a tener más de lo que nosotros creemos o pensamos. Miremos un pasaje más y ahí terminamos ese punto 2. En Marcos 11. Marcos capítulo 11. Y verso 38. Alguien que por favor lo lea. 11:38 de Marcos. ¿Ah? Ah, sí, Juan. No, perdón, Juan. Qué pena con ustedes, Juan. Juan 11:38. ¿Qué dice? No, es en el Evangelio de Juan 11:38. ¿Qué dice? Entonces ahí vemos, amado hermano, que Lázaro enfermó. Y las hermanas de Lázaro, Marta y María, enviaron un mensajero a decirle, Señor, véngase rápido a Betania, porque Lázaro, al que tú amas, tu amigo, porque este hogar era muy frecuentado por el Señor Jesús, el hogar de Betania. Y el Señor le habló al que había ido a darle la noticia, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de ella. Y dice que deliberadamente se quedó allá donde estaba. Y vino a Betania el cuarto día. Cuando Marta y María lo vieron, le dijeron, Señor, tu amigo Lázaro, el que tú amabas, murió y tú no estabas aquí. Si hubieras estado, pues mire, hubiera podido hacer algo, pero llegó tarde. Ya no hay nada que hacer. Y el Señor les habló diciendo, ven, camine, vamos a ver a dónde lo pusieron. Quiero ir al cementerio a visitar allá la tumba de Lázaro. Y dice la Biblia ahí que cuando llegaron allá al cementerio y el Señor vio a Marta, María llorando, a los amigos, la familia, toda la población allí de Betania, esa aldea, muchos judíos, fariseos, etcétera. Entonces el Señor le dijo a ellos, quitad la piedra de esa bóveda allá. Y Marta rápidamente se entra y dice, pero Señor, ¿qué le pasa? Si ese hombre lo sepultamos hace 4 días, ya hiede, mire, dice la Biblia, que ella dijo, eso hiede ya, está en un estado de descomposición. Y ahí entonces el Señor le dice, Marta, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es que mire, hermano, nosotros, los seres humanos, nosotros limitamos a Dios. Lo hemos tenido limitado. Dios anhela, Dios desea, Dios quiere dejar ver su gloria a través de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Dios quiere manifestar la gloria de Él a través de nosotros. Porque usted y yo somos los ojos de Cristo, los oídos, la boca, los pies, las manos de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Y Él anhela que a través de la iglesia que somos nosotros, Él pueda irradiar su gloria, su poder, su majestuosidad. Pero nosotros lo limitamos. Hermanos, nosotros limitamos a Dios. Mire, Marta le dice, Señor, pero ¿cómo se le ocurre que vamos a quitar esa piedra de ahí si el olor es algo espantoso? Y ahí el Señor le dice, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hermano, cuando viene la gloria de Dios rompe parámetros, rompe normas, rompe tradiciones, rompe costumbres. Cuando viene la gloria de Dios, amado hermano, hay poder, hay avance en la iglesia, en todas las áreas. La gente que esté pasando por ahí, por los parques, por las carreteras, se detienen porque la gloria de Dios los va a alcanzar y los va a envolver. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Dios quiere y anhela dejar esa gloria a través de la iglesia, de nosotros. Pero nosotros lo limitamos. Mire, volvamos a Marcos donde yo comencé, para que vea usted que nosotros limitamos al Señor. Marcos, donde yo empecé, mire lo que le dice el papá de este niño al Señor. Verso 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, dice el papá del niño, Marcos 9:22, Marcos, donde empezamos. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y mire lo que el Señor le dice. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero ahí hay un asunto que dice, ayuda mi qué. ¿Cómo entendemos eso? El Señor, el papá del niño dice, Señor, traje a tus apóstoles el niño, pero el demonio no quiere irse. Pero si tú puedes hacer algo, por favor ayúdanos, porque es una situación terrible, espantosa. Por favor, ten misericordia de nosotros ahora. Clama al Señor. Y si tú puedes, entonces el Señor como que parodiando, ¿no? El Señor le dice, bueno, pues yo puedo. En mí está la soberanía. En mí está el poder, la gloria. Para mí no hay limitaciones de ninguna naturaleza. El problema es si usted cree. ¿Sí me están entendiendo los hermanos? El problema es si cree. Eso es lo que está diciéndole el Señor. Si tú crees, pues yo lo puedo hacer. El problema es que si usted no cree, y la Biblia dice que en Nazaret, donde él se levantó, donde él se crió, dice la Biblia, está ahí escrito, que en ese pueblo de Nazaret, a donde él vivió, pasó su niñez, su adolescencia, a donde lo vieron crecer, en ese pueblo, no pudo hacer milagros. Por la incredulidad de ellos, dice la Biblia. Dice la Biblia. ¿Cómo así que Jesús no pudo hacer milagros? No, pues la Biblia dice ahí. Porque era tanta la incredulidad que no pudo hacer allí milagros. Entonces le dice el Señor, yo puedo. El problema es si usted cree. Y entonces el padre le dice, creo, en ese momento de angustia. Creo, Mas sin embargo, ayuda mi incredulidad. Hermano, como seres humanos, siempre somos dados a tener allá en el fondo un poquito de duda, como que entremezclamos la fe con la duda. Y es ahí donde tenemos que llegar a un momento de sincerarnos con Dios y decirle, Señor, por favor, ayúdame. Dame un empujoncito, como decimos allá en Colombia. Un empujoncito. No sé aquí cómo suena eso. Dame una empujadita, Señor, porque esto está fuerte. Esto no es fácil. Ayúdame tú. Coloca tú esa fe en mi corazón, en mi vida. Pues, ¿qué le está diciendo el papá del niño? Yo creo, pero sin embargo hay una cosita ahí. Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Sincerarnos con Dios. Y decirle, Señor, pues, tú sabes que quizás estoy falto de fe, pero creo que tú lo puedes hacer. Esto es lo que el papá del niño está diciendo. Entonces, el punto número dos es la fe que vence, no oye lo negativo. Usted y yo tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios declara que Él es nuestro sanador, así será. Si la palabra de Dios dice que Él será nuestro proveedor, así será. Si la palabra de Dios dice que a través de Él tenemos descanso, porque Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pues así será, hermanos. Porque lo habló Dios, lo declaró Él. Y Él no es hombre para mentir. Y la Biblia dice allá en Hebreos que hay dos cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta. Primero, porque es Dios. Y dos, porque puso juramento por sí mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Si Él declara que es así, pues así será. Entonces no podemos oír lo negativo, hermano. Ya usted tiene que arrancar de su corazón, de su mente, de su vida, todo lo que usted oye afuera que están bombardeando. Porque, hermana, mire, hermano, que hay gente que han llegado a tal situación de creer todo eso. Y se han suicidado. Mira, se han suicidado. ¿Sabía eso? Muchos en ese estado, pues, de esa situación que viene. No, hermano, el que está con Dios y que camina con Dios y que ha puesto su fe y esperanza en Él y sabe en dónde está parado y ha edificado su casa en la roca, la Biblia dice que aunque la tierra tiemble y se trasladen los montes al corazón del mar, la Biblia dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Cuántos alaban a Dios? Y nada de eso nos puede afectar. Punto número tres. Vamos al punto número tres. Verso 28. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué cosa? Los apóstoles habían quedado como, ¿cómo se dice acá? ¿Bochorno? ¿O como? ¿Ridículo? En Colombia usamos la palabra, una palabra que dice, hicieron el oso allá. No sé si eso suene mal acá, hicieron el oso. Está mal, ¿ves? No significa nada. Quedaron en ridículo, ¿sí? Porque dieron una batalla, lucharon, y no pudieron echar fuera al demonio. Y ellos tenían la inquietud desesperada, porque habían pasado por un momento de vergüenza, digámoslo así, con la gente, los fariseos, todo mundo. Mira esos, el diablo les ganó. Decía la gente. Y ellos apenas entran a la casa, le dicen, Señor, ¿en dónde fallamos? ¿En dónde estuvo nuestro error? ¿En qué nos equivocamos de lo que tú nos has enseñado? Que ese demonio no quiso irse de ahí, de ese muchacho. Y el Señor les dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Cómo vamos a romper las potestades que están sobre Aguadilla y sus alrededores? Potestades de droga, de alcohol, de afectar los hogares para que la gente se divorcie, de droga en las escuelas, de prostitución de niñas, niños, problemas que hay aquí afuera, en el ambiente, en el aire. ¿Cómo vamos a romper esas potestades? A atar esas potestades para que no afecten la vida de las personas, del ser humano. Pues con oración y ayuno. Entonces, el punto número 3, la fe que vence tiene un precio. El precio del ayuno y la oración. El precio del ayuno y la oración. Hermanos preciosos, si no oramos, es muy difícil. Si no oramos, es muy difícil. La oración y la fe van juntas. Porque la oración intercesora, con clamor, con llanto, esa es la oración que abre el corazón de Dios, que entra al trono de Dios, a su majestad, a su presencia. La oración intercesora. Pero la fe es la mano que se extiende para recibir lo que le estamos pidiendo. ¿Ve usted? Entonces, la fe que vence tiene un precio, el precio del ayuno y de la oración. Si usted quiere vencer en cualquier área de su vida, usted tiene que ser consciente que tiene que sacar momentos en tu vida para estar a solas con Dios, para orar y ayunar. Para orar y ayunar. Y yo en estos días he tenido que, aunque no me... No, hermano, le conté la experiencia, ¿no? Ayunar ahí. Yo estoy por ahí en una casa que el pastor les va a decir. Entonces allí como en esa casa no hay nada, no hay ni microondas, no hay silla, no hay nevera, no hay nada. Ah, no, en neverita sí ya llevé una. Entonces pues hay que ayunar y hay que orar y hay que leer la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Hay que ayunar y orar para que la fe pueda obtener la victoria. Gloria al Señor. Punto número 4, ya en la conclusión. La fe que vence es aquella que descansa en la palabra de Dios. Ese es el punto número 4 y final. La fe que vence, que triunfa, que sale airosa adelante, es la fe que descansa en lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Vamos a mirar en Josué capítulo 10, en el Antiguo Testamento, Josué 10:12, que está después de Deuteronomio. Josué 10:12. ¿Qué dice ahí la palabra? El 12 dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Qué cosa tan sobrenatural, hermano! Míreme acá un momentico. Dios, años atrás, había llamado a Josué como sucesor de Moisés. Y cuando Dios llamó a Josué, le habló, se le presentó y le dijo, yo te he llamado. Y le dice Dios, así como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé en todos los días de tu vida. Y le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, nadie. Solamente que guardes mi palabra y la pongas por obra. Y esta palabra, le dice Dios a Josué, esta palabra que te habló mi siervo Moisés y que yo te estoy hablando a ti, Josué, esta palabra la repetirás todos los días de tu vida. Y cuando te levantes y cuando te acuestes, y las escribirás allá en los postes, en los dinteles, y las recordarás a tus hijos y a toda la generación. Josué hizo suya esa promesa. Y años más tarde, cuando cinco reyes habían venido a darle batalla a Josué, cinco reyes unidos con todos sus ejércitos, habían venido a darle batalla a Josué en Gabaón. Entonces ahí Josué pone en práctica la fe. La fe que vence es aquella que descansa en lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos alaban a Dios? En lo que Dios le había hablado a él. Ya Dios le había prometido, no te dejaré, ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, ahí estaré. Y Josué hace esa promesa suya. Y cuando en aquel momento, años después, está enfrascado en una batalla terrible y Josué ve que son las 4 de la tarde, por decir una hora, 3, 4, Josué sabe que el sol iba a declinar ya y que venía la noche. Entonces Josué dice, si cae la noche, estos enemigos se van a esconder, se van a camuflar, se van a escapar. Pues nada, se levanta y mira al sol y le dice, sol, detente ahí ahora. Te lo declaro por la palabra de Dios, ahí quietico. Y se vuelve y mira a la luna, le dice, y tú luna, quietica ahí. ¿Cuántos alaban a Dios? Mira, hermano, Josué, en un acto de fe en la palabra de Dios, detuvo este universo. Porque ¿cómo es que dice, mi hermano, que la tierra gira alrededor del sol? ¿Cómo es que dice? ¿Esa cuál es la teoría? Que la tierra gira alrededor del sol. Josué detuvo este universo y los científicos y la ciencia de hoy han comprobado y han descubierto que eso fue así. Que fue así, que el sol se detuvo por un día entero. Dijo, bueno, está bien, aquí se ordena. Aquí me ordenaron, quedarme quieto, pues quietico me quedo. ¿Cuántos alaban a Dios? Se tuvo que quedar quieto porque declaró la palabra. Pero no la palabra de Josué. Ni filosofías que andan por ahí, hermano, que inundan, por Dios, hablando filosofía humana. No, 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 mire, hermano, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que declarar lo que Dios declara. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y si Dios declara, usted lo declara y será así como Dios lo ha dicho. Amén, hermano. Y el sol se paró y la luna se detuvo, dice ahí. ¿Qué va a hacer usted entonces? Usted va a pararse en esta mañana y le va a decir al problema, a la enfermedad, a la situación por la que pueda estar pasando, ahora mismo me suelta, ahora mismo se va, ahora mismo te declaro por la palabra de Dios, le va a decir al diablo, que no tiene poder alguno, ni injerencia sobre mi vida. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y va a ser así, el diablo tiene que oír esa palabra con fe y irse. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Que cómo se detuvo la tierra, y que yo no entro en esos detalles porque es infinito. ¿Pero qué? Que se detuvo, se detuvo. Que obedeció el sol y la luna, obedecieron. Qué cosa impresionante. Qué fe de este hombre, hermano. Mire, una fe impresionante es leer esto. Esto es algo que nos motiva, hermano, a creer y a descansar, escuche, a descansar en lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahí está. Para terminar, leamos Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. ¿Qué dice ahí Hebreos 10:22? ¿Qué dice? Alguien que me lo lea.
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Ahí está la respuesta entonces. Acerquémonos con corazón sincero a Dios. Acerquémonos a Él con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Ahí está. Purificado los corazones de mala conciencia. Hermano, ya nuestros corazones fueron purificados. La sangre de Cristo Cuando usted y yo aceptamos al Señor, la sangre de Cristo limpió nuestro pasado. ¿Cuánto lo creen? Claro, y no estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Y ya hay unos que llevamos 3 años, otros de ustedes llevan 5 años. Yo llevo 40. Caminando con el Señor, pero entonces, si no fui limpio allá hace 40 años, que llorando allá en un altar le dije, Señor, esto y esto ha sido mi vida, perdóname, pues entonces serían 40 años perdidos, ya nosotros. Y Pablo lo dice, ya vos, no, el Señor lo dijo, ¿no? Ya vosotros estáis limpios, aunque dijo, aunque no todos, porque estaba el muérgano del Judas ahí. El Judas estaba ahí. Entonces dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Usted en esta mañana, hermano, yo no sé cuál sea su petición, pero míreme acá. Todos los seres humanos, todos, sin excepción alguna, sin mirar clases sociales, no, todos, de una o de otra manera, necesitamos algo, ¿verdad que sí? ¿Sí es así o no, hermano? Necesitamos algo. Y ese medio para recibirlo, para obtenerlo, es la fe. No hay otra forma, porque ¿cuál otra? O sea, ¿de qué otra manera, como cristianos, podríamos recibir esas bendiciones o beneficios de nuestro Padre Celestial? La salvación es por fe. La sanidad divina del cuerpo es por fe. La económica también es por fe. ¿Verdad? ¿No? Tenemos que aceptar que así lo estableció Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en esta mañana, para terminar, el punto número 4 es la fe que vence, es aquella que descansa en lo que Dios ha dicho. Si Dios lo dijo, es así. Y punto. No hay que razonar más, ni esto, ni darle debate. Dios declaró y fue así. No podemos leer más citas. Ahí hay un poco de citas donde dice, Dios creó por su palabra los cielos y la tierra. Dios creó por su palabra las especies que hay. Dijo, aparezca ahora en los mares toda clase de peces, iba a decir que de aves, aves en los mares. Aparezca en los mares toda clase de peces, de diversa naturaleza, ta, 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 ta. Y mira, el mar es algo insondable. Ustedes ven ahí los programas de Discovery, todo eso es algo tremendo, hermano, las diversas profundidades que hay en el mar y todo eso, en la tierra, en los aires. Diversidad de frutas, de plantas, hermano. Todo lo que Dios hizo, ¿no? ¿Por la qué? Por la palabra. Él declaró y fue así. En esta mañana usted le va a decir a su enfermedad, a su problema, a su situación, hasta aquí. Satanás, no me va a engañar más. Mentira, yo sé en quién he creído y vamos puesto los ojos en Jesús hacia adelante en victoria. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Vamos a estar de pies y le damos gracias al Señor. No olviden, preciosos hermanos, que estaremos acá, Dios mediante, el día miércoles, jueves y viernes santo. Y el pastor amado nos decía que 2 días de esos vamos a estar afuera. Necesitamos su apoyo en oración, su respaldo presencial, para que sea de éxito. Amén. Gloria a Dios. Y no tenga miedo, no tenga duda, porque Dios nos va a bendecir. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Por eso Dios puso hoy en mi corazón esta palabra de fe. Entonces, el punto número 1, la fe que vence, mira a Dios. Número 2, la fe que vence no oye lo negativo. No. Ya es lo negativo para afuera. Número 3, la fe que vence tiene un precio, el precio del ayuno y la oración. Y número 4, la fe que vence descansa en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ya preparaditos con esto, más todo lo que nos habló el hermano. Mira, hermano, salimos hoy banqueteados. ¿Cuánto lo creen? Amén. Fortalecidos, gloria al Señor. Precioso. Yo me he gozado grandemente oyendo al hermano. Me disfruté los coros, los himnos que cantó la pastora. Me los disfruté porque Tenemos una falla en Colombia, que no se están cantando esos himnos, pastor. No se están cantando esos himnos. Y yo voy a decirle a mi hija que así sea un himno lo cantemos en la iglesia. Se canta mucho coro, pero de estos himnos no. Y son los que hablan y edifican. Amén.
Amén.
Levanta tu mano y démosle gracias al Señor.